Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy 25 de noviembre del año 2013. Bueno, pues hoy vamos a hacer un estudio bíblico relacionado con la resurrección de Cristo. ¿Por qué nosotros los cristianos bíblicos creemos en la resurrección de Cristo? ¿En qué nos fundamentamos? ¿En qué nos basamos para creer que históricamente Jesús murió y resucitó? Pues ese va a ser el tema. Bien, pues antes de comenzar esta charla bíblica de hoy, este estudio bíblico y la tertulia, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios para que Él nos guíe a toda la verdad, que sea el quien dirija esta charla que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos que seas tú quien dirija esta reunión, quien dirija esta charla bíblica, quien nos ayudes pues a entender lo que se va a exponer, la Sagrada Escritura, y utilízala, Señor, pues para llevar a la luz, especialmente a las personas incrédulas, aquellos que niegan la muerte y resurrección, el fundamento de nuestra fe, la muerte y resurrección de tu Hijo. Señor, gracias por habernos regalado la vida eterna, por el perdón de los pecados. Te pedimos pues que nos guardes de todo mal y que seas tú quien pues utilice esta charla para llevar a la verdad y sacar del error a tantas personas que están cegados y engañados por el diablo. Gracias porque un día también a nosotros nos sacaste del error, nos llevaste a la luz del Evangelio, a la luz de la verdad. Te pedimos que sigas utilizando estas charlas bíblicas para llevar a la luz y llevar a la salvación a tantas personas que están buscando la verdad, pero que la están buscando por caminos equivocados. Por eso te pedimos que la sigas utilizando para ayudar a todas estas personas, abrirles la mente, el entendimiento, para que puedan comprender bien el verdadero Evangelio. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a hablar sobre el asunto de la resurrección. ¿Por qué nosotros creemos en la resurrección de Cristo? ¿Tenemos alguna prueba histórica, científica, de que Cristo realmente resucitó? Y si resucitó es que evidentemente murió antes. ¿Por qué nosotros creemos en la muerte y resurrección de Cristo? Pues lo creemos principalmente por el testimonio de aquellos que vieron a Cristo resucitado, es decir, por el testimonio de los apóstoles de Cristo. Ellos vieron y palparon al Señor Jesús resucitado. Los apóstoles dieron sus vidas por predicar esta verdad, de que Cristo murió y resucitó. Pues bien, fijaos bien, nadie, absolutamente nadie, se deja torturar y se deja matar por algo que sabe que es mentira. Alguien puede dejarse torturar y se puede matar por su religión. Él cree que su religión es verdadera y entonces hay personas pues, que aun creyendo que su religión es verdadera se dejan matar y bueno, mueren supuestamente como mártires. Esto ocurre incluso dentro del Islam. Hay gente que se deja matar creyendo que esa religión es verdadera. ¿Eso qué significa? ¿Que el Islam es la religión verdadera? En absoluto. Uno puede morir por una religión, dar su vida por su religión, creyendo que esa religión es la verdadera, la única verdadera, y sin embargo está engañado por Satanás. Es una religión falsa. Pero nadie, absolutamente nadie, se deja matar por algo que sabe que es mentira. Por algo que sabe que jamás ocurrió. Nadie. Y sin embargo los apóstoles se dejaron torturar y se dejaron matar, confesando, creyendo que Cristo realmente murió y resucitó. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque lo vieron ellos. Ellos vieron a Cristo resucitado, y tenían esa seguridad y tenían esas pruebas palpables de que Cristo resucitó. Por lo tanto, es una prueba histórica tremenda, absoluta, de la resurrección de Cristo. El testimonio apostólico, el testimonio de los apóstoles. Si los apóstoles y el resto de los cristianos de los primeros siglos hubieran sabido que Jesús nunca resucitó al tercer día, pues entonces ellos nunca se habrían dejado torturar y matar por algo que sabían que era mentira. Esto es un argumento tremendamente poderoso, es un argumento irrefutable que confirma, que demuestra que Cristo realmente murió y resucitó, que es un hecho totalmente histórico. Es un argumento tan poderoso e irrefutable, pues que a lo largo de la historia ningún ateo o enemigo de Cristo lo ha podido rebatir, lo ha podido refutar. Mirad, los que niegan la resurrección del Señor Jesús suelen decir que hay muchos fanáticos religiosos que se dejan matar por sus creencias, por sus convicciones. Pero lo que estos ateos ocultan, lo que no dicen, es que nadie se deja matar por algo que sabe que es totalmente falso. Los islámicos, los mahometanos, como he dicho antes, pues que algunos de ellos suelen morir por causa de su religión, lo hacen sencillamente porque ignoran que esa creencia, que esa religión, el Islam, es una religión falsa, es una religión diabólica, lo ignoran. Ellos no saben que el mahometismo está basado en las mentiras de un falso profeta llamado Mahoma. Pero ellos lo ignoran. Estos falsos mártires lo ignoran, están en su ignorancia. Por eso es que en su ceguera ellos son capaces de dar su vida por esa fe falsa, esa religión falsa, basada en un falso profeta que, como sabéis, se murió, el Mahoma este murió, y se pudrió en la tumba. Y luego, pues como sabéis, algunos se inventaron esa patraña, esa mentira satánica, de que este tipejo, el falso profeta Mahoma, pues se fue al cielo en un caballo blanco ahí desde la ciudad de Jerusalén. Totalmente falso, absolutamente sin ninguna prueba histórica. No tiene ninguna veracidad, ninguna prueba. Es solamente una fábula mentirosa, es un cuento mentiroso que no tiene ningún fundamento histórico. Pero fijaos bien, el caso de nuestra fe, la fe que profesamos nosotros los cristianos, es totalmente diferente al caso de los mahometanos, por ejemplo, de los del Islam. Los apóstoles del Señor Jesús dieron sus vidas porque le vieron a Cristo resucitado. Le tocaron, hablaron con él. Ellos sabían a ciencia cierta que Cristo murió y resucitó al tercer día. Porque le vieron con sus propios ojos. Por eso es que no les importaba sufrir y dar sus vidas por confesar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día. Ellos, los apóstoles, tenían las pruebas palpables. El testimonio que daban de la resurrección de Cristo tenía pruebas palpables. Ese es el testimonio que quedó reflejado, escrito, lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, y es por eso que nosotros podemos creer en la resurrección de Cristo, por el testimonio apostólico. Mirad, hermanos, supongamos que vosotros sabéis que algo es totalmente mentira. Sabéis que algo es falso. ¿Vosotros os dejaréis torturar y asesinar por eso que vosotros sabéis que es mentira? Evidentemente no. Imposible. Alguien se puede dejar matar por una religión que él cree que es la verdadera, porque eso es lo que le han enseñado desde pequeño. Pero nadie, absolutamente nadie, se deja torturar y matar por algo que sabe a ciencia cierta que es mentira. Los apóstoles de Cristo dieron sus vidas porque ellos sabían que Cristo realmente resucitó al tercer día, porque le vieron y le tocaron después de resucitar. Por lo tanto, esto demuestra de una forma clara e irrefutable que Jesús murió y resucitó al tercer día. Ya que si él no hubiera resucitado, entonces sus apóstoles nunca se habrían dejado torturar y matar por predicar la resurrección de Cristo. Mirad, el testimonio que los apóstoles dieron de la resurrección de Cristo es algo fundamental, es básico, porque ellos vieron al Cristo resucitado y le tocaron. Después ellos dieron sus vidas, como sabéis, por proclamar esta verdad, por proclamar el Evangelio, por predicar la resurrección de Cristo. Y como ya dije, nadie da su vida por algo que sabe que es mentira, que es falso. Por ejemplo, yo sé que los elefantes no vuelan. Sería completamente absurdo que yo me dejara torturar y matar por confesar, por predicar que los elefantes vuelan, sabiendo que no vuelan. Pues de igual manera sería completamente ridículo que los apóstoles dieran su vida por proclamar que Jesús murió y resucitó al tercer día, si ellos hubieran tenido la certeza de que tal suceso jamás ocurrió. Los apóstoles se dejaron torturar y matar por confesar que Jesús resucitó, por la sencilla razón de que Jesús se apareció a ellos durante 40 días. Vamos a comprobarlo. Vamos a leer un pasaje muy importante que se encuentra en Hechos capítulo 1, versos 1 al 10. Pido al hermano Ábalos si nos puede leer en Hechos capítulo 1, versos 1 al 10. Fijaos lo que dice este pasaje sobre el testimonio apostólico.
En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas.
Gracias, hermano Ábalos. Muy bien. Fijaos bien lo que dice el pasaje. Me seréis testigos. ¿Testigos de qué? ¿De qué tenían que ser testigos los apóstoles? Pues evidentemente de la resurrección de Cristo. Y con muchas pruebas indubitables se le apareció Jesús durante 40 días a sus apóstoles. Por eso es que ellos, los apóstoles, estuvieron dispuestos a dar sus vidas por causa de Cristo. Mirad, este argumento es de un poder tremendo, ya que ningún ateo, ningún incrédulo puede refutar. Es un argumento histórico absolutamente irrefutable. Pero es que además, aparte de esta prueba histórica que hemos estado viendo, que es el testimonio apostólico, que es una prueba histórica irrefutable, tenemos también las palabras del propio Jesús. El propio Cristo anunció varias veces su propia muerte y resurrección. Anita, capítulo 20 de Mateo, verso 19.
Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Y lo entregaron a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará.
Ahí dijo Jesús. O sea que fue una profecía, por así decirlo, de Jesús, de que sería muerto y que resucitaría el tercer día. Fue una promesa de Jesús. Mira, si Jesús no hubiera resucitado, si todo esto fuera mentira, de que Jesús no resucitó al tercer día, entonces Cristo habría mentido. Entonces Jesús sería un falso Mesías, un engañador, un falso profeta. Así de claro. Los que niegan la resurrección de Jesucristo sencillamente están insultando a Jesús llamándole mentiroso. Ahora bien, resulta que también tenemos, aparte de esta prueba histórica, esta prueba del testimonio apostólico, también tenemos la prueba científica de la muerte y resurrección de Jesús. Y esa prueba es, ya lo hemos dado pues hace unas semanas, una serie de charlas que di en la sala aquí, sobre el tema de la síndone de Cristo, la sábana de Cristo. Es la prueba científica de la muerte y resurrección de Cristo. Estos tres argumentos, el argumento bíblico, el argumento histórico y el argumento científico, demuestran sin ningún género de dudas que Jesús realmente murió y resucitó al tercer día. Aquellos incrédulos que, conociendo estos argumentos tan poderosos, los rechazan y no quieren creer en la muerte y resurrección de Jesús, pues lo que les espera al final de sus vidas, cuando ellos resuciten, pues es la condenación, como dice el libro del Apocalipsis. Los incrédulos tendrán su parte también en el lago de fuego. Como vemos, Jesús predijo y anunció varias veces que sería muerto, pero al tercer día resucitaría. Repito, si Jesús no hubiera resucitado, él sería un mentiroso, un falso profeta y un falso Mesías. Como hemos visto, los apóstoles vieron a Jesús resucitado, ellos dieron sus vidas por predicar esta verdad, que Jesús murió y resucitó. Y como he dicho, nadie, absolutamente nadie, se deja torturar y matar por algo que sabe que es mentira. Si los apóstoles y el resto de cristianos de los primeros siglos hubieran sabido que Jesús nunca resucitó al tercer día, que esto era un invento, que fue una fábula, pues ellos evidentemente jamás se habrían dejado torturar y matar por algo que ellos sabían que era mentira. Este argumento, repito, es un argumento poderosísimo. Los que niegan la resurrección de Cristo, pues suelen decir eso, que hay muchos fanáticos religiosos que también se dejan matar por sus creencias, por su religión. Pero lo que estos ocultan es que, repito, nadie se deja matar por algo que sabe que es totalmente falso. Ya pues puse el ejemplo de algunos islámicos, mahometanos, ellos se dejan matar creyendo que su religión es verdadera. Y sin embargo, lo que ocurre es que ellos ignoran que esa religión es falsa. Ellos no saben que el mahometismo está basado en las mentiras de este falso profeta llamado Mahoma. Y como he dicho también, la síndone de Cristo, la sábana de Cristo, es la prueba científica de su muerte y resurrección. Para que quiera saber más sobre este tema, hay un documento muy importante en mi sitio web sobre la sábana santa, la síndone de Cristo, o que escuche las charlas bíblicas que di hace unas semanas sobre este asunto. Y es que la fe, hermano, la verdadera fe, siempre tiene confirmación histórica y científica, siempre. Una creencia religiosa que no se puede demostrar de forma histórica o científica es una creencia falsa. Es así de simple. La verdadera fe cristiana, la fe que tenemos nosotros, tiene una confirmación histórica y científica. Pues se sabe perfectamente que Jesús murió y resucitó. No solo por la historia, ahí tenemos el testimonio apostólico, como he mencionado, sino también por la ciencia, ya que ahí tenemos la síndone de Cristo, la cual confirma, demuestra de una forma científica que Cristo realmente murió y resucitó. Confirma el Evangelio. Tal como demostraron claramente todos los científicos que han estudiado, han analizado la síndone de Cristo. Estas son las tres razones, y ya con esto termino la charlita del estudio de hoy. Estas son las tres razones por las cuales nosotros creemos que Jesús murió y resucitó al tercer día, quedando así confirmado que Jesús es quien decía ser, es decir, el Hijo de Dios, el Mesías, este Dios unigénito que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y si todas estas personas ateas, incrédulas, que rechazan la resurrección de Cristo, siguen con esa incredulidad después de haber tenido este conocimiento de la verdad, pues que sepan que lo que les espera después de la muerte es el juicio, para luego ser arrojados al lago de fuego, donde serán destruidos todos los incrédulos, tal como dice este pasaje que voy a leer de Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los incrédulos, todos aquellos que han rehusado creer en la verdad, tendrán su parte en el lago de fuego, que será la muerte segunda. Ahí donde serán destruidos, serán atormentados con fuego y azufre y destruidos para siempre. Tenemos todas las pruebas, tanto históricas como científicas, para creer firmemente en lo fundamental del Evangelio, que es la muerte y resurrección de Jesús. Aquel que lo rechaza, que no quiere creer, es sencillamente porque es un incrédulo. Está rechazando la verdad a pesar de tener pruebas históricas y científicas de la muerte y resurrección de Cristo. Esto no ocurre con ninguna otra religión. No existe en el mundo ninguna otra religión que tenga semejantes pruebas de su veracidad. No ocurre con el Islam, no ocurre con ninguna otra religión falsa. Falso profeta Mahoma murió, se pudrió, Sin embargo, Jesucristo murió y resucitó al tercer día y después ascendió al cielo para sentarse a la diestra de Dios. Tenemos pruebas históricas incontestables, pruebas históricas irrefutables, ya que se sabe perfectamente que aquellos que convivieron con Jesús, que fueron sus apóstoles, dieron sus vidas por predicar, por proclamar que Cristo murió y resucitó al tercer día. Algo impensable si realmente Jesús no hubiera muerto ni resucitado. Ya que, repito, nadie da su vida por algo que sabe a ciencia cierta que es mentira, que es falso. Bien, pues hasta aquí el estudio bíblico, hermanos. Si queréis comentar algo, queréis aportar también sobre este asunto, o decir alguna otra cosita, pues adelante.
Bueno, yo a la magnífica disertación quería añadir una breve cosita. Generalmente aquí estas personas utilizan las patrañas de la alta crítica para tratar de justificar su increencia. Esta alta crítica hay que tener en cuenta para que de ninguna manera pues nadie se engañe o que nadie que no quiera engañarse, porque hay quien quiera autoengañarse, claro. Que durante el siglo XVIII, durante todo el siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, ha dicho que los evangelios no tenían valor porque habían sido escritos en el siglo II. Esto evidentemente no tiene ningún, y por tanto no habían sido la obra de testigos oculares, sino de autores pseudónimos. Este no tiene ningún fundamento a partir del descubrimiento del papiro 52, que se descubrió en el año 1935, que contiene 6 versículos del Evangelio de Juan, a 1000 kilómetros de distancia donde fue compuesto. Esto quiere decir que el original, si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido para que un texto se difunda y se ampliamente conocer y llegue hasta donde tuvo que llegar, sería unos 30 años. Lo que significa que si el papiro 52 es del año 120, el original escribiría al año 90. Por tanto, si tenemos en cuenta que este sería el último evangelio, los dos son tienen que ser anteriores, lo cual esto demostraría lo embusteros que son los mentores de la alta crítica. Pero aparte, recientemente, el descubrimiento del papiro Tide, en el año 95, ya le daría el golpe definitivo. Porque el papiro Tide, o papiro Magdalen, que es del Evangelio de Mateo, sin duda, esto se resuelve por términos paleográficos, que sabe que la antigüedad se cambiaba de letra según la época, totalmente. Y las similitudes mayores con las que los tiene es con textos de Qumran, que se sabe que son del año 60. Ahora bien, el texto forma parte de un libro y se sabe que los primeros, originalmente, gracias a, también a otro papiro, hallado en la cueva Sita de Qumran, que contiene unas pocas palabras del Evangelio de Marcos, serían escritos originariamente en rollos, lo que significa que el original estaría escrito aproximadamente, tal y como se ha demostrado a nivel papirológico, Castrepide y otros, alrededor del año 40. Por tanto, ya con eso, la afirmación es la característica.
Muy bien, gracias por el aporte. Muy bien, gracias, hermano Manuel. Así es, efectivamente. Se basan simplemente en falsedades, en mentiras, en invenciones. O sea, no tienen ninguna prueba, ningún argumento válido ni histórico para decir que las narraciones evangélicas, que los libros que encontramos en el Nuevo Testamento se escribieron en el siglo II. O sea, no hay absolutamente ninguna prueba. Al contrario, lo que existe son pruebas de que, por ejemplo, las cuatro narraciones evangélicas, no me gusta llamarle los cuatro evangelios, porque evangelio solo hay uno, es ridículo, absurdo llamarle los cuatro evangelios, son narraciones evangélicas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se sabe que fueron escritos antes del año 70 después de Cristo, antes del año 70, por los apóstoles o por personas allegados a los apóstoles. Igual, el resto de libros del Nuevo Testamento, las epístolas de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Judas, el libro incluso del Apocalipsis, todos fueron escritos antes del año 70, antes de la destrucción de Jerusalén por los romanos. Todos los libros del Nuevo Testamento, eso está demostrado. Y estos ateos, pues, no pueden explicar, evidentemente, cómo los primeros cristianos, los apóstoles, pudieron dejarse matar y dejarse torturar confesando que Jesús resucitó. Si realmente hubiera sido mentira que Cristo resucitó, que nos expliquen ellos cómo miles de personas, todos estos miles de personas, dieron sus vidas por causa de Cristo, del Evangelio, sabiendo ellos que todo era mentira, que era falso. No os van a dar jamás ninguna explicación. No tiene explicación. La única explicación que existe es que realmente ellos vieron a Cristo resucitado. Y por eso es que estaban dispuestos a dar su vida por algo que sabían que era verdadero. Porque pudieron ver y tocar a Cristo resucitado. En fin, está pidiendo también palabra el hermano Guerrero, el hermano José. Adelante.
Bueno, yo quería recomendar un libro que es de Lee Strobel, El caso del Jesús verdadero. Es un libro que, bueno, abunda sobre este tema, y quería comentar pues los cinco hechos mínimos de la resurrección de Cristo, la cual avalan todos los eruditos bíblicos, todos los estudiosos de la Biblia, incluso los más liberales, que suelen ser los que aceptan a Jesús, la historicidad de Jesucristo, pero niegan la parte sobrenatural de Jesucristo, como los milagros o la resurrección, a la que suelen achacar como una alucinación colectiva, etcétera. Pero estos hechos, incluso los eruditos más liberales suelen asumirlos, ¿no? Entonces, son cinco, y entonces el primero sería que Jesús fue ejecutado por medio de la crucifixión, es decir, murió en la crucifixión. Hay muchos, la nueva era sobre todo, difunde que Jesucristo en realidad no murió, sino que fue envenenado, bueno, tomó un veneno que le hizo parecer que estaba muerto, ¿vale?, paralizando sus constantes vitales, pero que después resucitó y que vivió en Cachemira. Esto, hay libros que han escrito, hay muchos libros que han escrito sobre este tema. Pero bueno, a lo que iba, el hecho primero, de alguna manera la Biblia, los evangelios reflejan que Jesucristo fue muerto, aunque no llegaron a quebrar sus piernas, pues sí que fue crucificado y después fue apuntalado por un guardia romano, ¿no?, que después dijo que verdaderamente era el Hijo de Dios Jesucristo. Entonces, también se ve que sufrió una asfixia durante la crucifixión, y bueno, que antes había sufrido bastante, por eso no tardó mucho en morir en la cruz, etcétera, ¿vale?, porque antes fue sometido pues a latigazos, etcétera. Entonces, de alguna manera hay que recalcar que Jesucristo murió en la cruz. El hecho segundo es que los discípulos de Jesús creyeron que éste resucitó y se les apareció, ¿vale? No solo los discípulos de Jesús, sino que después se le llegó a aparecer a 500 hermanos, a 500 cristianos contemporáneos que todavía estaban vivos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, existe una fuente en todos los evangelios, en la que se cree que se basan todos los evangelios, que se llama Q. Esa fuente era una fuente, se dice, los eruditos dicen que era una fuente verbal, ¿vale? Era una fuente que era hablada de boca en boca por los contemporáneos de Jesús. Entonces, de alguna manera, si los evangelios hubieran sido falsos, o si lo que hubieran predicado los apóstoles de Jesús, que de alguna manera eran lo que se sabía por boca de todos, si hubiera sido falso, no les hubiera encajado con la versión oficial de Q, y entonces no habrían tenido ya credibilidad desde el siglo primero, ¿no? Pero aparte de los apóstoles, Jesucristo se desapareció a 500 hermanos a la vez, ¿vale? Bueno, luego está el hecho tercero, que es la conversión de Pablo, el perseguidor de la iglesia. Este es un argumento de gran peso. Pablo, que pertenecía a la extrema del judaísmo, ¿no?, que era la secta de los fariseos, se convirtió a Jesús, se convirtió a la causa del cristianismo, de pasar de ser un perseguidor, ¿no?, como se ve en los evangelios, que incluso estuvo en la matanza de Esteban, ¿no?, estuvo ahí presente. De pasar de ser un miembro de los fariseos, pasó a convertirse a la causa de Cristo y a dar su vida por él, no solo a dar su vida por él, sino a dedicar el resto de su vida a él, malviviendo y, como todos sabemos, pasando mil penalidades, siendo encarcelado, azotado, etcétera. Pues esta conversión de Pablo, pues dice mucho a favor de un testimonio sobre la historicidad de Jesús, ¿no?, y sobre su resurrección, ¿no? Porque además, aparte, una vez que una persona ha muerto, que ha muerto un ídolo, ¿quién va a seguirle? O sea, si no la ha seguido en vida, después de que este ídolo muera, ¿quién es capaz de seguir a alguien? Si comparamos esto, por ejemplo, si ponemos a Jesucristo como un ídolo, ¿vale?, y lo comparamos con algún personaje contemporáneo, como los Beatles, o como con algún grupo de música, ¿quién puede seguir, por ejemplo, a Freddie Mercury como quien ha seguido a Jesucristo, ¿no? Freddie Mercury, pues, es recordado como un actor, pero no creo que ninguno de sus fans sean capaces de dar su vida por él, ¿no? Y después de muerto, pues, evidentemente no creo que siga teniendo los mismos fans que tenía en vida, ¿no? Tendrá gente que le guste Queen, pero no creo que esto vaya más en 2 siglos a saber qué es de Freddie Mercury. Sin embargo, pues Jesucristo es el Hijo de Dios, es un líder que sigue vivo en nuestros días y tiene pues millones de seguidores en el mundo, ¿no? Entonces, la conversión de Pablo dice mucho a favor de la resurrección de Jesucristo. Luego está la conversión también de su hermano, de su propio hermano, de Santiago, que era escéptico, era un hermano de Jesús, el cual pues, evidentemente no creía en Jesucristo en vida. Un profeta pues no es seguido en su propia tierra, ¿no? Y después de la muerte de Jesucristo, Santiago también se convirtió a su causa. Y luego el hecho quinto y el más poderoso de todos es que el sepulcro de Jesús quedó vacío. ¿Qué significa esto? Pues que simplemente el cuerpo de Jesucristo, a pesar de estar custodiado por varios guardias romanos armados hasta los dientes, simplemente el cuerpo no estaba ahí, el cuerpo ya no quedó ahí. Eso es lo que dicen los evangelios. Y otra prueba de primer nivel, como he indicado antes en el chat, es que los propios judíos pagaron a los guardias romanos para que mintieran y dijeran que el cuerpo de Jesucristo había sido robado por los apóstoles. Ese es un testimonio de primer nivel. En un juicio, si se produjera un juicio, de alguna manera, el testimonio, si tu propio rival en el juicio testifica a tu favor, es un testimonio de primer nivel. Y el hecho de que los judíos reconocieran que la tumba estaba vacía y que Jesús no estaba ahí, es un argumento de gran peso que vamos, que certifica de gran manera la resurrección de Cristo. Y bueno, pues tenemos que atender que si hubiera estado el cuerpo de Jesús, si los judíos hubieran poseído todavía, hubieran custodiado el cuerpo de Jesús con los guardias romanos, a la más mínima sospecha del pueblo, que no, que dicen que Jesucristo ha resucitado, eso es mentira, los judíos habrían abierto el sepulcro, habían sacado el cuerpo de Jesús y se lo hubieran mostrado al pueblo: mira, aquí está Jesucristo.
Gracias, gracias por el aporte, José. Muy bueno, totalmente de acuerdo, muy bien expuesto, sí. Y es así. Además, y si los apóstoles hubieran sido los que hubieran robado el cuerpo, si los apóstoles hubieran robado el cuerpo muerto de Jesús, entonces los apóstoles, como es que predicaron y dieron sus vidas, se dejaron matar predicando que Cristo resucitó, sabiendo que ellos habían robado el cuerpo. Absolutamente ridículo, absurdo. Los apóstoles se dejaron matar y se dejaron torturar sabiendo que Cristo había resucitado. Por lo tanto, es absolutamente imposible que los apóstoles hubieran robado el cuerpo de Jesús. Además, que era materialmente imposible, porque sabéis que había una guardia romana en la entrada del sepulcro. Había una guardia romana y era imposible que fueran ahí los apóstoles a robar el cuerpo. O sea, que no tiene ni pies ni cabeza. Y respecto a que si Cristo, pues el cuerpo lo... hubiera quedado en el sepulcro, pues como has dicho antes, hermano, pues los fariseos, los líderes religiosos judíos, pues hubieran ido, hubieran presentado el cuerpo de Jesús para demostrar a todos que, pues, que estaba muerto. Sin embargo, no pudieron presentar el cadáver de Jesús, porque Cristo no estaba ya en el sepulcro. Su cuerpo, como sabéis, se desmaterializó, desapareció, resucitó y fue transformado en un cuerpo glorioso, en un cuerpo espiritual, que luego se materializó, como sabéis, se materializó, se apareció a sus discípulos en un cuerpo de carne y hueso, para que pudieran verle, pudieran tocarle. Pero Cristo resucita con un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso. Y ahí había una guardia romana en el sepulcro. Si los apóstoles hubieran robado el cuerpo, pues entonces, ¿cómo lo hubieran podido hacer si había una guardia romana? En fin, que no tiene ni pies ni cabeza, no hay ningún argumento lógico para negar la resurrección de Jesús, la muerte y resurrección de Jesús. Y esto, como de hecho, es como pruebas históricas, esto son pruebas históricas, pero repito, también tenemos la prueba científica, que es la síndone de Cristo. Yo sé que hay algunos que todavía dudan, que todavía niegan que la sábana santa sea auténtica, que sea la síndone de Cristo, pero aquel que lo ha estudiado, aquel que lo estudie, pues se va a convencer totalmente de que es la auténtica sábana que envolvió el cuerpo muerto de Jesús, la cual, pues ahí se quedó grabada su imagen en forma de negativo fotográfico en el momento de la resurrección. Esa es la prueba científica. Yo sé que hay muchos ateos que rechazan la prueba histórica y ellos buscan pruebas científicas para creer, porque solamente creen, dicen ellos, en la ciencia. Bueno, pues ahí tienen la prueba científica, que es la síndone de Cristo. Y a pesar de eso, de tener la prueba científica, que es la sábana santa, la síndone de Cristo, siguen rechazando que Cristo realmente murió y resucitó. Por lo tanto, ya no tienen excusa. Lo que les espera es la condenación, como dice el libro del Apocalipsis.
Sí, hermano, yo quería también decir algo sobre Yeshua, ¿no? Yo viví en Estocolmo. Hay un barrio que se llama Rinkeby, en Suecia, donde la mayoría es el 99% musulmán. Y bueno, siempre tuvimos charla con los musulmanes. Ellos esperan también a la vuelta de Isa, le dicen ellos, a Jesucristo, ¿no? Y bueno, siempre hablando que Jesús es la verdad, ¿no? Y que es el verdadero hijo de Dios. Y hablando también con otras personas que no creen en Dios, como usted dijo, hay pruebas suficientes científicas para verificar que Jesucristo murió, resucitó, hay pruebas. Lo que pasa es que hay gente que no las quiere aceptar. Entonces, cuando ellos no quieren aceptarlo, yo cuando encuentro personas así y yo les pongo otras clases de pruebas. Por ejemplo, yo no era creyente, yo no creía en nadie, ni en Jesús, ni en nadie. Entonces, un día yo tuve un gran problema donde las personas, precisamente abogados que me tenían que ayudar a poder solucionar mi problema, siempre me negaban, me decían que no había esperanza, que no había chances. Entonces, tenía un problema muy grande que podría quizás estar en prisión 25 años. Y entonces me sentí desesperado, solo, y pude pensar que en la Biblia podría encontrar un consuelo o una ayuda. Entonces desde la cárcel yo pude leer la Biblia, y donde me explicaba que para Dios no hay nada imposible y que tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Y una serie de cosas que yo quería saber si era verdad, las palabras que estaban en la Biblia. Entonces me puse a leer y me di cuenta de muchas cosas y creí en la palabra, porque la palabra es Jesucristo. Creí en él y realmente los problemas que tenía se me resolvieron. Y mis abogados, en el momento del juicio, no podían creerlo. Y así, como esa prueba que yo lo viví, y fue así, puedo presentar muchas pruebas más, que siempre su palabra fue certera, y como está escrito su palabra, así fue. Puedo presentar muchas pruebas. Entonces, esto lo comento yo a la gente que no cree, que no quiere, rehúsa creer con las pruebas científicas y en la Biblia. Entonces, yo creo que yo soy un testimonio muy grande para algunas personas que no creen. Y aún así hay gente que tampoco cree. Cuando yo les comento lo que Dios hizo, cómo cambió mi forma de pensar, cómo arregló situaciones difíciles y de muerte incluso, cómo cambió, incluso en la Biblia dice que cuando uno ora por su enemigo, incluso el enemigo, y Dios mismo puede hacer que ese enemigo le ayude a uno mismo, y eso es lo que me pasó a mí, algo increíble que pasó. Entonces yo pude ver cómo la palabra de Dios se concretaba, y este era mi testimonio a las personas que no creen. Aún así rehúsan muchos a creer. Entonces yo les digo, ¿quieres prueba? ¿Quieres saber? Lo puede hacer cualquiera. Simplemente entregando su vida a Dios, teniendo una relación y hablando con Dios directo a través de Jesucristo, Dios mismo se va a dar a mostrar de diferentes formas en la vida de uno. Eso es gratis. La gente que no cree lo puede hacer. Puede tener una charla solo, que no haya nadie para que no se avergüence, porque muchos tienen vergüenza de Dios. Entonces, que lo hagan solo. Yo les digo, hágalo solo. Solo. Hable con él. Y él se va a mostrar. Si no, usted no cree en las pruebas que yo le estoy diciendo, que en mi vida lo que pasó, o no cree en la Biblia, no cree que no hubo Jesús, entonces no le cuesta nada, solamente abrir su boca y su corazón y tener una relación íntima con él. Si no pasa nada, no pierde nada. Si realmente usted está dispuesto a entregar su corazón y él se muestra a usted, va a ganar mucho. Esto es lo que yo suelo hacer con las personas que, si quieren pruebas, que lo experimenten personalmente.
Gracias, hermano Marcos. Gracias por el testimonio. Gracias, hermano. A ver, ¿puedes silenciar el micrófono, hermano? Pues desactivó. Gracias, hermano, por el testimonio, efectivamente. O sea, quien quiera tener pues la prueba definitiva, pues que lo experimente, que lo pruebe. Que pruebe, que invoque al Señor. Él es galardonador de aquellos que le buscan, como dice la Escritura. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 11, que dice así. Dice, cuando habla de la fe, ¿qué es la fe? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego dice más adelante, en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que les buscan, de los que le buscan. Es decir, que el que no cree la existencia de Dios, pues es imposible que agrade a Dios. Entonces, aquel que quiere experimentar pues a Dios, que quiere experimentar a Cristo, pues sencillamente lo primero que tiene que hacer es creer en la existencia de Dios. Y Él es el que recompensa a aquellos que le buscan. Tiene que creer, es necesario que Él crea que Dios existe, que hay Dios y que es recompensador, galardonador de los que le buscan. Es decir, que Dios le va a premiar, le va a recompensar si busca a Dios, si acude a Dios humildemente invocando al Señor. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice el Evangelio, dice la Escritura. Aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Sea una persona atea, agnóstica, si invoca el nombre del Señor, el Señor le va a recompensar y va a encontrar al Señor. Lo que pasa es que muchos no buscan a Dios. Ese es el problema, que no buscan a Dios, no quieren saber nada de Dios, lo cual demuestra la necedad de ellos, la idiotez de ellos, porque dice la Escritura que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Son los necios los que dicen que Dios no existe. Entonces, realmente los ateos son personas estúpidas, son personas necias. A pesar de tener la multitud de pruebas y evidencias de que Dios existe, lo vemos cada vez que miramos al cielo, cada vez que miramos al cosmos, cuando miramos la perfección del universo, cuando miramos toda esa creación, pues nos habla de un creador. Entonces, en primer lugar, ese es el primer paso, creer que hay un creador, que Dios existe. Y después Él nos va a recompensar. Eso es lo principal. Entonces, como prueba histórica, pues ya ahí la tenemos, el testimonio de los apóstoles. Prueba científica también la tenemos, que es la síndone de Cristo. Y luego existe lo que podríamos llamar la prueba experimental, que es la que ha mencionado el hermano Marcos. Experimentar, realmente quieres saber que Dios existe, lo puedes experimentar en ti. Simplemente invocando el nombre del Señor, invoca al Señor, ir a Él humildemente y entonces el Señor te va a recompensar. Esa es, por así decirlo, la prueba experimental. Bueno, voy a leer lo que dice el hermano Manuel. Aquí escribe en el chat y dice lo siguiente. Dice Manuel, los científicos que desdeñan la autenticidad de la síndone, como por ejemplo Fares de Blas, jamás la han estudiado directamente, como sí lo han hecho los científicos del STURP, que eran previamente agnósticos en su mayoría. Efectivamente. Y luego viene la corrupta UNESCO, dice Manuel, les paga al colectivo de ARP, que viven a todo lujo a costa de ser escépticos, para decir que es una falsificación medieval la síndone de Cristo, como lo demostró la prueba del carbono 14, y no como recientemente dijo el embustero Papote Francisco. Y dice Manuel, yo siendo agnóstico experimenté al Señor reiteradamente. Entonces la fe cristiana, la fe que tenemos nosotros, es totalmente diferente a las creencias del resto de religiones, del mundo. El resto de religiones, la fe que tienen ellos no se basa en ninguna prueba, solamente en mitos, en patrañas, en falsedades, como por ejemplo la fe mahometana, ya sabéis, se basa en las patrañas de un falso profeta, en decir que él ascendió al cielo en un caballo blanco, toda una pura patraña, una pura mentira que no tiene ninguna prueba. Por eso es que no existe, repito, ninguna prueba de que eso ocurrió. Es una burda mentira. Sin embargo, la verdadera fe nuestra, la cristiana, sí que se basa en pruebas tangibles, en pruebas palpables, fidedignas, en hechos completamente demostrados. La verdadera fe tiene siempre confirmación histórica y científica, pero la fe falsa, en las religiones falsas, pues no. Es lo que ocurre con religiones como el Islam, etcétera, etcétera, donde su fundador, pues no tiene comparación alguna con el Señor Jesucristo. O sea, Jesús fue único. La enseñanza de Jesús fue única. Nadie se puede comparar al Señor Jesús. Él todo lo que predijo lo cumplió. El tercer día resucitó de entre los muertos, tal como él anunció. Y eso no ocurrió jamás con ningún otro fundador de ninguna otra religión. Solamente con Jesús. Así que equiparar, como ahora pretende hacernos creer el falso profeta este, el papote Francisco, quiere unir a todas las religiones porque él dice que todas las religiones son buenas, son verdaderas, todas llevan a Dios. Eso es mentira. Ese es el gran engaño ecumenista de este hijo del diablo que quiere formar esta religión apóstata mundial. De ninguna manera. Solamente hay una fe verdadera, una nada más, y es la fe de Cristo. El resto son creencias y religiones falsas, porque no tienen ninguna prueba, no tienen ningún fundamento histórico.
Sí, incluso, por eso decía yo el comentario de Francisco, él mismo incluye a los ateos, cuando él dice que no hace falta en absoluto buscar a Dios, que eso se opone a ese pasaje que acabas de traer a la colación tú, y creo que en Efesios, totalmente, de que incluso los ateos no hace falta buscar para nada a Dios. O sea,
así es, hermano Manuel, efectivamente. Bueno, todos, para el que no lo sepa, se está creando dentro de la Iglesia Católica un gran cisma, el mayor cisma de toda la historia. Hay gente pues que están en contra de este papote jesuita. Hay incluso curas, sacerdotes, pues que están en contra de él. O sea, se está creando un gran cisma dentro de la Iglesia Católica. Saben realmente, incluso hay curas que están diciendo que podría llegar a ser que este, más probable que sea el anticristo o el falso profeta. Esto lo están diciendo católicos. Hasta curas católicos lo están diciendo. O sea, que ya hay una gran división dentro del catolicismo. Si hubo algo sobrenatural, quien se le apareció a mamá fue sin ninguna duda el diablo, fue Satanás. El Corán es una revelación diabólica, satánica, es una mala imitación, un plagio de la Torá y de invenciones, de patrañas, pues todo eso se mezcló y se formó ahí lo que llaman el Corán. Una serie de babosadas que lo único que enseñan son mentiras, enseñan a asesinar, a matar a todos aquellos que no profesen esa religión. Eso es lo que enseña el maldito Islam. Como dice el hermano José, guerrero espiritual, dice aquí en el chat, os recomiendo este cómic basado en la historia del ex sacerdote jesuita Alberto Rivera, donde se demuestra que el Islam es un hijo de la gran ramera. Efectivamente, la religión islámica de Mahoma fue inventada, fue creada por el papado. Por el papado, en el siglo VII, el papado es quien creó realmente el Islam, esta religión. ¿Y con qué propósito? Pues sencillamente para acabar, para exterminar a las iglesias opositoras que había en el norte de África y en Oriente Medio. No se querían someter a la autoridad papal del papote, entonces crearon esta religión falsa, el Islam, para exterminar a todas estas iglesias que no querían someterse a Roma. Entonces fue una creación del papado realmente. Y como dice Guerrero, pues el papado quería conseguir un ejército de norteafricanos, pero le salió rana. El papado lo que quería es que pues estos mahometanos estuvieran al servicio de él, del papado, pero luego estos mahometanos lo que quisieron hacer es querían que pues, conquistar el mundo, ¿no? Y se volvieron contra la propia Iglesia Católica, contra el papado. Pero originalmente fue una creación del papado. Fue el papado quien creó el Islam, la religión mahometana. Esto lo dice este gran jesuita, este ex jesuita llamado Alberto Rivera. Buscáis en internet.
Sí, hermano, esto sí. Y me gustaría que a través de la Biblia podamos analizar este tema. Porque hoy en día, como hay tantas nuestra iglesia, incluso congregaciones, como quieran llamar los grupos. Esto es normal que cada uno pueda decidir si queremos o no queremos tener niños. Pero bíblicamente, esto es lo que yo quisiera saber para no estar equivocado. Me gustaría que sea a través de...
Muy bien, hermano Marcos. ¿Sabes lo que... El primer mandamiento que Dios dio a la pareja humana, al ser humano, es creced y multiplicaos. Tener hijos, ¿no? Multiplicad, llenad la tierra. Eso se lo dijo Dios a la primera pareja humana. La tierra todavía no estaba llena de gente y por lo tanto era necesario que el mundo se repoblara, ¿no? Se llenara de gente. Por eso el mandamiento fue creced y multiplicaos. El hombre propone y Dios dispone, dice Anita en el chat. El padre tiene la última palabra, dice Anita. Y así es, yo también lo creo así. El ser humano propone, decide algo, pero quien tiene siempre la última palabra es Dios.
Sí, hermano, lo digo porque acá, por ejemplo, yo vivo en Suecia y acá hay muchas parejas no quieren tener hijos. Entonces recurren a ciertas formas para no tener niños, como anticonceptivos y ciertos elementos. Tanto que llegan a afectar su aparato reproductor, que al final son estéril. Acá hay mucha gente estéril, mucha, bastante. Y yo me pregunté, es verdad, Dios tiene la última palabra. Y si, porque Dios dice en el principio, y multiplicaos. Pero si yo o mi esposa no queremos tener hijos, entonces nos llenamos de medicamentos que llegado a su hora puede ser estéril. Entonces podemos decir, Dios quiso, pero nosotros no quisimos. Y destruimos de la mujer el aparato reproductivo. Entonces, este es el tema que yo quería un poquito analizar, cuando podríamos leer un poquito cada cual un poco de la Biblia con respecto a ese tema y después discutirlo, analizarlo, y que Dios nos dé la verdad, ¿no? Porque si Dios quiere que tengamos niños y nosotros decidimos no tenerlo, y hay diferentes formas para no tenerlo, quizás estamos en contra de Dios sin saberlo. Y esto sería interesante para poder analizarlo y ver si Dios nos da...
Gracias, hermano Marcos. Hay unas palabras de Jesús, una profecía que Jesús se dolió cuando dijo, ay de las que estén criando en aquellos días, que vendría ese tiempo de tribulación. Y Jesús se apiadó de aquellas madres que en esos tiempos estén criando con bebés. Por lo tanto, hay situaciones, hay momentos en la historia, sea por guerras, hecatombes, ¿no? que es mejor no tener críos. Jesús hasta se compadeció de esas madres que estuvieran criando, porque van a sufrir más si tienen críos. Pero hay otros momentos pues que sí es necesario que haya críos, tener críos para repoblar. ¿Qué está pasando con Suecia? Pues que si los suecos no quieren tener críos, al final pues desaparecerán. Si no hay críos, pues desaparecerán y será un país lleno de inmigrantes y extranjeros, si no quieren tener críos. Lo normal es que una pareja, un matrimonio joven, pues tengan críos. Eso claro que es lo que Dios ordena y es lo lógico y es lo normal. Pero también en la vida hay momentos, hay situaciones que es mejor no tener críos para no tengan tanto sufrimiento. Por eso es que Jesús se apiadó de aquellas que estén criando en aquellos días.
Sí, sí, hermano, yo pude escuchar eso también de otra persona que me dijo sobre esto, que dice que está verdad, que está en la Biblia eso. Pero en este momento no tenemos esa tribulación, no existe eso, por lo menos aquí. Entonces, y yo creo que también lo que nosotros, el Señor nos llamó también a situaciones de sufrimiento, porque a él lo mataron, dice, y qué van a hacer con nosotros. No es fácil seguir la vida del cristiano, la vida de, que Dios eligió para nosotros, no es fácil. En este momento es fácil, pero vendrá un futuro que será peor. Entonces, me gustaría, vuelvo a retirar, analizarlo a través de la Biblia, porque siempre está, en la Biblia incluso dice que la mujer se salvará teniendo hijos, en una parte de la Biblia. Y después, el niño es una bendición, en una parte de la Biblia dice eso. También dice que en una parte que Dios prometa que a su pueblo, si su pueblo lo oyera a Dios, escuchara y hiciera como Dios dice, no habrá mujer estéril. Y así una serie de capítulos o de versículos donde nos insta a que obedezcamos a Dios y no. Por lo menos lo que yo puedo entender es como que Dios quiere que tengamos niños. Y eso de que la tierra está muy poblada, yo lo veo muy difícil, sinceramente, porque yo no viajé mucho, pero siempre cuando viajo veo tierras, extensiones vacías. Solo en las capitales donde vienen toda la gente, pero después...
Gracias, hermano. De luego los críos son una bendición, son bendición de Dios en la pareja, sin ninguna duda. Y respecto a ese pasaje de Pablo, la mujer se salvará criando hijos... pues a ver, también hay que analizar ese texto. ¿Qué significa eso? ¿Que la mujer que no puede tener críos o que es estéril no se va a salvar? ¿Se va a condenar al lago de fuego la que no puede tener críos? Eso no es lo que significa el pasaje. Cuando dice Pablo, dijo, y la mujer se salvará criando hijos, pues hay que estudiar ese texto, lo que quiere decir. Podría significar también se sanará, porque a veces la salvación y la sanidad significan exactamente lo mismo. La mujer se sanará criando hijos, se curará criando hijos. Es una forma, la maternidad es algo que también en la mujer evita enfermedades, que tenga enfermedades. Enfermedades que pueden coger señoras pues que no han tenido críos, que no han dado a luz. Pues pueden coger cierto tipo de enfermedades. Por eso dijo Pablo, y la mujer se sanará criando hijos. Con la maternidad se va a sanar, se va a sanar. Más que referirse a la salvación eterna, yo creo que Pablo, ahí a lo que se estaba refiriendo es a la sanidad, a la salud física, pero no a la salvación eterna, porque si lo entendemos como salvación eterna, entonces ¿qué significa? Que las que no pueden tener críos... las que son estériles se van a condenar. Por lo tanto, yo no creo que se esté refiriendo en ese pasaje a la salvación eterna.
Sí, hermano, yo tampoco creo que se refiere a la salvación eterna. Coincido con usted, hermano. Sino a otros beneficios, como usted bien lo decía. Otros beneficios que es amplio y sería bonito investigarlo porque en caso de las mujeres estériles, bueno, Dios sabrá por qué es así. Yo me refiero cuando la mujer no es estéril y cuando decide no tener hijos. En este caso yo quiero analizar un poquito si es aceptable a Dios.
Gracias. Pues sí, ya lo analizaremos más profundamente, el tema este de tener críos en la pareja. Entonces está clarísimo, ¿no? Está claro que la maternidad es algo que da salud a las señoras, a las mujeres. Eso está demostrado. Hay cierto tipo de enfermedades que pueden coger señoras que nunca han dado a luz, o no han dado de amamantar a sus críos o a su crío, pues tienen más riesgo de coger cierto tipo de enfermedades. Por eso es que dijo Pablo, se sanará criando hijos. Practicando la maternidad, amamantando, pues se va a sanar, va a tener sanidad esa mujer. Eso es lo que yo creo que enseña Pablo en ese pasaje. Entonces es importante, las señoras que han amamantado, las señoras que han dado a luz, suelen ser más sana y suelen vivir más años que las señoras que jamás han dado a luz. Eso está demostrado científicamente. Bien, dice el hermano Capitán Victoria en el chat, yo a esa gente no la comprendo porque la riqueza es tener hijos porque es lo que queda de nosotros en este mundo. Así es. Y en caso de que una pareja, pues que no tengan hijos físicos, pues también existen los hijos espirituales. Por ejemplo, el apóstol Pablo tenía muchos hijos espirituales. Al propio Timoteo hay un pasaje que lo dice que lo engendró en la cárcel. Lo engendró en prisiones. Voy a buscar el texto, lo voy a leer porque es muy interesante. Por ejemplo, dice Pablo en 1 Corintios 4:15, porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. El apóstol Pablo era el padre de los cristianos de Corinto, el padre espiritual. Porque los engendró, o sea que se puede ser padre también espiritual, padre físico y padre espiritual. Y luego hay otro pasaje que es en Filemón 1:10, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Onésimo, pues estuvo en prisión, estuvo y ahí conoció al apóstol Pablo, y en la cárcel el apóstol Pablo le predicó el evangelio y fue engendrado ahí en prisiones. En prisión fue engendrado. El padre espiritual de Onésimo, pues era el apóstol Pablo. Es decir, que hay también una paternidad espiritual. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Y ya sabéis, mañana martes también tenemos charla bíblica. Vamos a hablar de algún tema importante. Bueno, pues nada, le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, esta charlita, este estudio bíblico. Y que el Señor, el Padre, pues la utilice para llevar la luz y llevar a la verdad a otras personas. Señor, gracias por habernos dado el conocimiento del verdadero evangelio. Sabemos que nuestra fe está basada en hechos reales, hechos históricos, comprobados, como es la muerte y resurrección de tu Hijo. Te pedimos que utilices esta charla bíblica para que estas personas incrédulas también puedan llegar a esta certeza, a este conocimiento de la verdad. Señor, sabemos que sin fe es imposible que te podamos agradar. Sabemos que tú eres galardonador de todos aquellos que te buscan. Por eso nosotros, Señor, queremos buscarte todos los días, buscar tu voluntad, querer hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, pues a hacer lo que te agrada. Y también que sea hecha esa voluntad tuya aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Pedimos que venga tu reino y seas tú quien reine en la tierra juntamente con tu Hijo Jesús para traer la verdadera justicia y la paz a este mundo. Que sea hecha ahí tu voluntad aquí en la tierra, como se hace ahí en el cielo. Y danos también el pan de cada día y te pedimos que no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos de todo mal. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana martes estaremos también aquí en la salita de charlas bíblicas. Gracias por haber estado y ya sabéis, perseverando en la fe hasta el final. Esta fe que nosotros tenemos es la única verdadera, está basada en hechos históricos comprobados. El resto de creencias, el resto de religiones son falsas. Satanás, la mejor manera que tiene de engañar al mundo es por medio de las religiones falsas. Así es como engaña el diablo al mundo entero. Pero nosotros tenemos la religión verdadera, tenemos la fe verdadera. Y es en la que tenemos de perseverar hasta el final. Porque solamente el que persevere en la fe, ese será salvo. Así que seamos nosotros los que aguantamos, los que perseveramos hasta llegar a la meta. Y así es como recibiremos la recompensa, recibiremos el galardón que Cristo pues dará a todos aquellos pues que esperan su venida, aquellos que hayan perseverado como valientes, que hayan vencido y que han llegado a esa meta, que es la vida eterna en el reino de Dios. Gracias, hermanos, por haber estado en la sala de charlas. Ya sabéis, mañana aquí pues estaremos en el mismo lugar y a la misma hora. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.